llamar un evento, pero en realidad puede ser retiro, pero más exactamente es un satsang. ¿Me oyes ahí atrás? Sí. Levanto más la voz.
Bien,
¿Ahí está bien? ¿Allá? Ok, la idea es que lo que vamos a tener es un satsang. Lógicamente, lo primero es que hay que conocer la palabra. Algunos seguramente de ustedes ya la conocen. Pero antes de empezar, por favor, levanten su mano los que han conocido lo que se ha montado en línea, en videos y de nuestro trabajo. O sea que todos. Muy bien. ¿Ah, tú no? Eso. Muy bien. Tú no, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién más no? Ok, muy bien. Bueno, volvamos al tema. Tenemos la palabra satsang. Entonces es una palabra que está formada por dos partes. Una es sat y el otro es sangha. Entonces la palabra sangha lo que quiere decir es simplemente intimidad o entrar en contacto o estar en familiaridad con algo. Satsang, entrar en contacto. Y la palabra primera pues es sat. La palabra es ser. No, entrar en intimidad con el ser. Quiere decir que un satsang es la oportunidad para que el ser hable con el ser sobre el ser para despertar al ser. Todo igual a el ser. De eso se trata un satsang. ¿Ya vieron? Entonces a mí siempre me gusta para empezar tener un marco teórico muy chiquito. ¿Ven? Mucha teoría, mucho libro, mucho que olvidar después, pero sí un marco teórico sencillito, claro, si nos es de utilidad. Entonces, miren qué bonito. Bien, entonces, lo primero para tener un marco teórico sencillo es distinguir dos palabras que se contraponen y que todos entendemos muy bien. Bueno, ya entendimos algo. Satsang, los que no, o sat, pero las dos palabras son ego y ser, ¿no? Ego y ser. Eso es todo. Entonces, lógicamente, cuando hablamos de la palabra ego, es una palabra latina, y esa palabra latina, en español, lo único que quiere decir es yo. Ego, yo. Eso es la idea. Bien, pero cuando estudiamos el ego, lo que vamos descubriendo es que de alguna manera no es más que un centro psicofísico. Es un centro físico y mental, es decir, centro psicofísico. Entonces, cuando la persona nace en el mundo, inmediatamente empieza a tomar posesión, primero del cuerpo físico, lógico, ¿no? Y luego, con el tiempo, la otra parte también. Y entonces lo que va sucediendo es que la persona que está en el mundo se empieza a identificar más y más y más con ello, con ese yo. Entonces se identifica. Y la palabra identificarse quiere decir calidad de idéntico. Me siento eso. Yo creo ser eso. ¿Ya vieron? Y entonces de esta manera ya quedo identificado con el ego. Yo creo ser el cuerpo, yo creo ser la mente. Entonces todo el trabajo espiritual radica en despertar a la conciencia de nuestro verdadero ser, que es lo que vamos a estar hablando y haciendo durante todo el retiro. ¿Ya vieron? Pero miren, para ir entendiendo, esto es súper fácil, todo es fácil, no hay nada difícil. Entonces hablamos de un centro psicofísico. ¿Qué informa o qué es el centro psicofísico? Entonces vamos a hablar primero del cuerpo, ¿no? Del cuerpo. Entonces, el cuerpo simplemente puede informar al ser humano sensaciones. No sirve para otra cosa. Entonces, informa sensaciones. Es un vehículo para la conciencia. Es un vehículo para la conciencia. Algo así como un astronauta que sale al espacio, pues necesita un traje especial. Si no, no puede estar en el espacio. O un buzo de profundidad desciende al mar y entonces necesita su traje para poder estar en ese lugar. Entonces, los seres humanos que experimentan esta realidad necesitan lógicamente un vehículo, como los coches que están atrás. ¿Ya vieron? Luego entonces, esto, cuando estudiamos las sensaciones, pues es una cosa muy sencilla. Sabemos que podemos registrar sensaciones exteriores, sensaciones interiores. Las exteriores es este ruido que está sonando allá arriba. Es una sensación. La palabra sensación viene de sentido. Mi sentido, pues son sensaciones, mi sentido físico está registrando una avioneta que pasa, un avión, ese pájaro que canta, ese que vuela, todo. ¿Ya vieron? Y nada más me está sirviendo para registrar sensaciones exteriores. Todas. Lo que se ve. Lo que se ve es una sensación lumínica. La persona puede llamarlo diferente, pero no es más que una sensación porque entra a través de un sentido. ¿Ya vieron? Le llamamos forma. Si le decimos forma y nombre, ya el nombre es mental. ¿Se entendió? Porque yo veo ese árbol, pero en el momento que yo le digo árbol, eso es mental. Cuando veo el árbol, nada más, entonces es una sensación, entro por mi sentido, es una forma. Es una forma que yo advierto, porque hay luz y contrasta todos los colores y yo veo la forma. Eso es todo lo que está sucediendo. Si le doy nombre, entonces ya estamos hablando del otro. Ahorita vamos para allá. Pero primero las sensaciones, ¿no? Escuchamos hace un momento. ¿Ya lo oyeron? Alguien llegó. ¿Vendrá acá? No, ¿verdad? Bueno, entonces nos seguimos adelante. Entonces ahí tenemos, vean el vehículo para qué está sirviendo, puras sensaciones exteriores, los cinco sentidos, para qué hacerse más bolas. Entonces, la sensación en la piel, si el viento me acaricia, lógico, me presiona, y entonces al presionarme es una sensación, yo obtengo una sensación de presión. Y si hace frío, y si hace calor, ¿ves? El mismo órgano trabaja en la polaridad, es decir, que el órgano que te informa placer, te puede informar dolor. Entonces a mí me acarician, me gusta porque me hace, me da placer, me siento acariciado, me siento bien. Pero si me golpean, entonces inmediatamente dolor. Esto de la dualidad ya poco a poco hablaremos de esto. Pero bueno, finalmente ahí tiene, están las sensaciones exteriores. Son los sentidos, no hay que, todo el mundo lo conocemos, nadie tiene que creerlo. La enseñanza y la palabra, mira, hay una palabra con P minúscula, pero hay una palabra con P mayúscula. La palabra con P mayúscula no está diseñada ni destinada a que creas nada. No tienes que creer nada, porque estamos hablando de que el ser habla con el ser y el ser tiene que verificar en la experiencia personal lo dicho. Si yo digo, arriba nuestro, hay un avión o avioneta, lo tendrías que creer, tendrías que decir, es que como él lo dice, pues lo creo. No tiene ningún caso que lo creas, nada más haces así y dices, es verdad lo que dice. ¿Ya vieron? La enseñanza y la palabra que yo traigo para ustedes en esta oportunidad, entonces no debe ser creída, nada es creído, porque no es un asunto de la mente, es un asunto del ser, el ser tiene que verificar. ¿Ya vieron? Entonces, todo el mundo lo que he dicho hasta ahorita es muy sencillo. Luego, lógicamente, el vehículo informa sensaciones internas. Y entonces las sensaciones internas, todos las conocemos también. Hay sensación de sed. He tenido mucha sed acá. Está muy seco este lugar. Donde yo vivo es seco, pero esto es más seco. Tomo y tomo y tomo agua. Y yo creo que se me sale para la atmósfera y sigo tomando agua. Pero bueno. Sensaciones internas, sed, hambre, urgencia de ir al baño. Allá le decimos del 1 y el 2, aquí se dice igual. Entonces, tengo ganas, ¿como de qué? De los dos. Todos lo conocemos, esto está clarísimo. Bueno, entonces siguen las sensaciones internas. Una que conocemos todos, o la inmensa mayoría de los seres humanos, la urgencia sexual, ¿no? Puede ser bueno, si llegamos a tocar ese tema, lo hablaremos, ¿no? En el hombre es un mecanismo de carga y descarga, es muy rústico el mecanismo, ¿no? Carga, la urgencia sexual, descarga. Me alivia, me siento bien, se carga y entonces nada más quiero andar viendo cómo hacer que se descargue. La mujer es mucho más compleja, entonces tiene ciclos muy complejos. Entonces, pero hablaremos en su momento, pero bueno, es urgencia sexual. ¿Ya vieron? La urgencia puede ser de reproducirse o cosas por el estilo. Entonces, bueno, ahí tenemos ya el vehículo físico, está aportándome sensaciones externas, sensaciones internas. Es un vehículo igualito a los coches que están atrás. ¿Ya vieron? Bueno, y luego entonces vamos a la mente. Y entonces todo mundo conocemos muy bien la mente, porque ¿qué experimento en ese centro psico? Psico, la mente, ¿no? ¿Qué conozco o de qué me doy cuenta en el centro psíquico, en la mente? Bueno, pues evidentemente me doy cuenta de emociones. Las personas experimentan continuamente una danza de emociones, ¿no? Es verdad, emociones aparecen y desaparecen. Igualito que el sonido del avión, apareció esa sensación, ya desapareció. Entonces en el mundo emocional aparecen y desaparecen. ¿Qué más veo ahí? Bueno, puedo ver que hay estados de ánimo. Se parecen a las emociones, pero son un poco más permanentes. Entonces una persona a lo mejor le sucede un evento desgraciado en su vida, vamos a decir. Pierde a una persona amada y entonces aparece un estado de ánimo. Y ese estado de ánimo puede ser más, un poco más resistente y permanente. Se parece al sentir, ¿comprenden? Porque se parece una emoción, parece una emoción, pero la emoción más bien brota y se va con gran facilidad, ¿no? Estamos acá, si aquí entrara, vamos a suponer, un perro y ladra de manera agresiva, pues voy a sentir miedo. Pero si se va el perro, pues difícilmente me voy a quedar todo el día teniendo miedo. ¿Sí se entiende? Ya no, esa es una emoción. Me dan una buena noticia, me alegro. Se pasa el tiempo y pues ya no tanto. Me dan un regalo, me alegro, pero al ratito ya no tanto. Luego puedo valorarlo, puedo cuidar el regalo. ¿Sí se entiende? Pero las emociones es una verdadera danza. Sigan en esto, es una verdadera danza. Entonces ahora ya tenemos ubicado dentro, también sin creer nada, el vehículo mental o el cuerpo y la mente, vamos a decir. La mente me está informando emociones y me está informando estados de ánimo. Luego viene una cosa que llamamos intelección, pero ese es un tanto el uso. El uso intelectivo es cuando las personas adentro platican, o nosotros llamamos pensamos, ¿no? Dentro de la persona piensa. En ocasiones se asemeja a un monólogo interno, porque quiere decir que yo platico en mi cabeza, como si de manera natural, ¿no? Me paro en la mañana y a lo mejor estoy ahí tomando un café y pienso qué debo hacer hoy, planeo mi día, es una especie de monólogo interno, tengo que planear, ¿no? Las personas hablan dentro de ellas mismas, a veces hablan y se contestan y hacen todo un discurso adentro. Yo le voy a decir, pero cuando él me diga, entonces yo ya tengo pensado lo otro que le voy a decir. Y entonces, ¿ya se entendió? Es una especie de monólogo, ¿verdad que sí? Así es. Entonces vamos haciendo un monólogo. Esto es muy importante que se entienda, un monólogo interno. Es un día, es algo ahí adentro que está platicando y hablando y hablando y hablando. Y nosotros le llamamos pensar, ¿sí? Entonces, o leemos un libro, vemos lo que el autor pensó o lo que vivió, si es novela, pues lo que vivió o cualquier cosa, un conocimiento, estoy viendo lo que esa persona pensó. Y luego puedo hacer reflexión, que ya dejé el libro, pero me voy, salgo a un jardín bonito, me siento por ahí, y entonces reflexiono, es nuevamente, ¿no? Y entonces reflexiono aquello que, pero finalmente es intelectivo, se asocia al lenguaje, hablamos. Y luego, ¿qué otra cosa encontramos en la mente? Lógicamente, pues las imágenes, ¿no? La persona tiene una facultad, que por cierto, extraordinaria, de imaginar, ver imágenes en la mente. Bueno, todo es extraordinario, pero la persona ve imágenes y de alguna manera, entonces, ve un mundo en su mente. ¿Lo ve? Quiero cambiar la decoración de mi sala. Y entonces lo ve, lo empieza a imaginar, lo empieza a ver. Ahí tenemos hasta ahí. Todo esto que estamos diciendo le llamamos centro psicofísico o le llamamos ego, ¿no? Pero aquí lo interesante es que el hombre normal, es lo normal. Has entrado a este mundo y has estado dentro de esos vehículos. El primero, insisto, se desarrolla primeramente, ¿no? Normalmente sigue ciclos de 7. Entonces se va desarrollando de a poco el mundo físico, el mundo emocional, el mundo mental. ¿Ya vieron? Poco a poco nuestros hijos, ¿no?, deben de ser adecuadamente llevados para que vayan desarrollando todo esto que estoy diciendo. Es muy importante que esté bien desarrollado. Entonces ya tenemos ahí el desarrollo. El asunto viene cuando viene la identificación. Y entonces yo creo ser eso. Y ya no recuerdo quién soy. Entonces ya se me olvidó. Entonces, como ya se me olvidó, pues tengo que ser el cuerpo y la mente. No hay más. Ahí tenemos. Hasta ahí va la cosa. Ahora, la idea central es que hablamos de ego y luego hablamos del ser. Entonces, sat quiere decir ser. Ser es aquella parte de ti mismo que de alguna manera se da cuenta de que existes, de que eres. Es aquello que ahorita conciencia se está dando cuenta del avión que está allá. ¿Entiendes? Eso, el que se da cuenta. Yo sé que lo sé por el cuerpo físico, por el sentido del oído entra a mí. ¿Se entendió? Ahí está el avión, está haciendo ruido. Pero ¿quién se da cuenta? Entonces, el que se da cuenta, ese es el ser, es la conciencia. Entonces, ese ser, una vez que se hace consciente, está dándose, está usando el vehículo. ¿Ya vieron? Entonces, conciencia. Yo soy la conciencia. Hasta ahí va la cosa. Entonces, toda la idea de esto es que un satsang es para que vayas despertando al ser que eres. Vamos a ver muchas implicaciones. No es el momento ahorita. ¿Sí se entendió? Pero imaginamos que tú tienes, vamos a usar ahora una metáfora, ¿no? Una imagen sencilla. Tú tienes un vehículo, tienes un coche, y entonces el ser humano difícilmente se identifica con el coche. Él es el ser, es la persona, y el coche está ahí, es un vehículo. ¿Por qué no se identifica con el vehículo cuando se sube dentro del vehículo y se cree el coche? Podría creer el coche. Lo que sucede es que, y vamos a imaginar que el coche tuviera dos partes, la parte mecánica y la parte eléctrica, para que siga el ejemplo. La parte mecánica, pues sería el cuerpo físico. La parte eléctrica sería, ¿qué era el otro? La mente. Ahí tenemos las dos. Pero entonces el coche opera, es un vehículo, funciona, tiene una función, es transportar. Y algunas otras cosas, pueden formar radio, ondas de radio, y pueden uno prender el radio, prender luces, etc. Es un vehículo que sirve para algo. Pero ¿por qué el hombre no se identifica? ¿Por qué no se siente el coche? Entonces, la contestación es bien simple. Lo que le pasa al coche, tú puedes conocerlo, pero lo conoces en un reloj que te dice. Por ejemplo, se calentó el coche. El motor, por alguna razón, está caliente, pero yo no siento el calor del coche. Yo lo estoy viendo en un reloj. Entonces yo sé que el coche está caliente. ¿Ya vieron? Yo entonces veo en un reloj que la gasolina del coche se está acabando, ¿no? Yo sé que se está acabando, pero yo no siento que se está acabando. Cuando a ti se te acaba la gasolina, empiezas a sentir muchas cosas. Empiezas a sentir hambre, si no comes empiezas a sentir desguanzo, entonces tienes que hidratar el vehículo, es igualito, ¿no? Le echan gasolina, pues tienes que entonces poner comida, agua para que esté bien todo. ¿Ya vieron? Pero aquí el gran secreto es que yo no puedo sentir lo que hace el coche. Si algo que vive el coche puedo sentir, porque si yo cuando avanzo con él, si hay así piedrilla o está imperfecto el pavimento, entonces vean, se está moviendo así, algo me entero, pero no siento lo que siente el coche. Me siento que el coche se está moviendo porque está mal el pavimento. ¿Ya vieron? Aquí el problema es que el vehículo físico el vehículo físico y mental del ser humano, yo lo vivo, es un vehículo extraordinario, pero sería como un reloj, como un robot biológico que tiene capacidades físicas y mentales, ¿no? Que al meterme en él, siento la vida que está ahí, siento lo que él siente. Con el coche está muy distante. Entonces, como yo siento lo que siente el cuerpo, como yo siento lo que siente la mente, durante los años, yo voy diciendo, pues ese soy yo. Pues, ¿quién tiene hambre? Pues yo. Yo tengo hambre. Pues, yo tengo sed, yo estoy cansado, tengo dolor, etcétera. Todo lo que sientas. ¿Ya vieron? Entonces viene un proceso que llamamos identificación. Eso en la enseñanza, lógicamente, le llamamos la persona ha quedado espiritualmente dormida, porque se ha identificado con el cuerpo y la mente, y transitoriamente no ha pasado nada, ¿ves? El ser que tú eres, lo has sido, lo eres y lo serás por toda la eternidad. No te va a pasar nada, pero puedes olvidarlo. No te lo pueden dar, no te lo pueden quitar, lo eres por siempre y para siempre. Se acabó. Pero sí puedes olvidar por el proceso que yo estoy hablando, ¿sí? Poco a poquito viene el olvido. Entonces ahora todo el trabajo viene en el proceso de recuerdo. ¿Quién soy? Porque, ¿saben? Durante un tiempo el ser humano puede sentirse bien, normal, en el cuerpo y la mente exclusivamente. Y algunos hasta toda una vida. Pero hay algunos seres humanos, ¿ven? Que de repente llegan al mundo y pronto ya no... O sea, sí, la vida te puede... Bueno, te da gracias y desgracias. Pero de cualquier manera, no me siento bien ahí. O sea, hay algo que me está faltando. Y es lo que llamamos búsqueda espiritual. ¿Ya se entiende? El buscador espiritual. Entonces tiene que empezar a buscar normalmente en los ancestros, ¿no? Y entonces tienes que ir a tu padre. Y luego, si tu padre no sabe, pues te vas con tu abuelo. Y si tu abuelo no sabe, pues te vas para atrás hasta que alguno supo. ¿Comprende? Por ejemplo, hace 2500 años vivió Buda, por ejemplo, ¿no? Prácticamente dijo una palabra que se relaciona con lo que estoy diciendo. Pero entonces pasan 2500 años y seguimos hablando de Buda, ¿está bien? Por el poder de la palabra. Entonces, yo he dicho una y otra vez, imagina que Buda tuvo un primo y amigos. ¿Ustedes conocen a su primo? ¿Verdad que no? Es que nadie lo conoce. Porque la palabra dicha es poderosa. Y entonces esa palabra es aquella palabra que puede rescatarte o puede recordar quién eres. Nosotros usamos diversos nombres, ¿no? Rescate, redención, ¿no? La persona es redimere, retomada. Redención, re y emere, ¿no? Entonces emere es coger y re nuevamente. Entonces el hombre viene al mundo y entonces ¡pum! Está colocado aquí. Entonces el acto de redención es que esa persona es retoma. Pero cada quien tiene que lograr su propio proceso. Solo puede tomar la palabra de alguien en el pasado remoto, ¿no? O en el pasado o en presencia, bueno, eso es algo que difícilmente podrán llegar a comprender la importancia que eso tiene, pero ya sea en el pasado remoto o en presencia viva, para recordar quién es mi verdadero ser. ¿Sí está? Ahora, voy a hacer una aclaración, dos aclaraciones, pero una de ellas es, en Occidente tenemos nosotros tenemos raíces en América, vamos a decir, anteriores a la llegada de Europa. Entonces tenemos una tradición anterior, pero tenemos una tradición también, de alguna manera, cristiana. Tenemos raíces cristianas. Y entonces, hagan de cuenta, en la raíz cristiana, todo lo que se está buscando es que la persona sea despertada y regresada al reino. Y entonces, se usan diferentes palabras, mientras que en Oriente se habla de despertar, en Occidente se habla de volver a la vida. Se habla muerto y vida, ¿entienden? Estar dormido y despertar, o estar muerto y volver a la vida. Todas esas palabras están indicando que la persona está en un estado olvidado de su verdadero ser. ¿Ya vieron? Y todo el trabajo acá es que nosotros vamos a estar durante todo el tiempo ejercitando esta conciencia. Hablando del tema cristiano, entonces nosotros aquí con esta tradición, digamos, de corte cristiano, se habla de la palabra espíritu. Lo que allá en Oriente llaman sat, que quiere decir ser, aquí entonces se le llama espíritu. Entonces hay que entender la diferencia. Allá en Oriente se habla de la experiencia de soy. Yo me doy cuenta de que soy, ese es tu ser. Entonces se refieren a sat, tu ser. Aquí le llamamos espíritu, por eso estoy tratando de explicar. ¿Y por qué se llama espíritu? Porque espíritu no quiere decir más que soplar. Entonces es, esos espíritus, es soplar, es un soplo. Entonces, en la tradición cristiana se dice, no, es que tu verdadero ser está fuera de la existencia. Fíjense bien, esto es, vamos a ir poquito y de poco a poco. Está fuera de la existencia. Ahí en la morada del Padre, pues. Ahí, ese es tu verdadero ser. Ahí está. Pero de repente el espíritu ha sido soplado. Entonces, tu naturaleza viene de ahí. A veces le llaman chispa divina o se usan nombres para darnos a entender. ¿Ya vieron? Entonces dice, no, es mi espíritu, ha sido soplado de la trascendencia, afuera de la existencia. Antes de que la existencia fuera. ¿Ya vieron? Entonces, como está afuera, viene un soplo y eso es, ese es mi verdadero espíritu. Hasta ahí me están siguiendo. Todo está bien fácil. Todo está bien fácil. Ahora, aquí la idea es, primero, el ser humano, algunos de ustedes posiblemente tienen contacto con enseñanza muy elevada de cualquier tradición, por ejemplo, en la India, que estamos hablando de Sat, del Vedanta, de la Advaita. Hay otros dos Vedantas inferiores, pero la Advaita Vedanta. Entonces, ahí se dice, el ser humano es Brahman, es el absoluto. Por lo tanto, si es el absoluto, es todo. Y por lo tanto, si es todo, es la mente y el cuerpo, y es todo. ¿Me estoy explicando? Pero yo les aseguro una cosa. Tu espíritu, tu ser, primero debes despertarlo en la existencia. Fíjense bien. ¿Me están siguiendo hasta acá? Hay dos despertares. Primero debes esforzarte por lograr recobrar tu conciencia de ser en la existencia. Aquí. Y ya luego ese ser puede hacer un esfuerzo posterior para entrar al absoluto, a Brahman, que sería así como el Padre, vamos a decir. ¿Me vieron? Entonces esto nomás es un paréntesis para que entiendan. Uno leería cierto material y dice, bueno, aquí está diciendo que de alguna manera somos Brahman, entonces eres el cuerpo, eres la mente y eres todo. Bueno, sí, pero mejor despacito. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿hasta aquí me están siguiendo? Quiero ver sus caras, ¿sí? Si ponen cara de, ¿what? Si se dice acá. Está bien fácil. Está bien fácil. Bueno. Ahora vamos. Este es todo el marco que vamos a tener. Luego los vamos a ir ya de a poquito. Voy a recibir todas sus preguntas, ¿no? Pero para tener clara la idea. Ahora sí, vamos a definir otras dos cositas. Hasta ahí ya está. El ego, el ser, ¿no? El ser es la conciencia, es lo que se da cuenta. Es aquel que puede decir yo soy y existo. Yo soy, yo me doy cuenta de que soy. Me doy cuenta. Pero también existo porque estoy oyendo ese ruido. Entonces yo soy y existo. Entonces, entonces como que hay otra cosa que necesitamos comprender en honor a la verdad. Hay existencia y hay trascendencia. Entonces, ¿cómo está esa cuestión? Es muy fácil, porque la palabra existencia viene de ex y sistere. ¿Ya vieron? Ex y sistere. Sistere es esto. Sistere es esto. Colocar. Sistere. Ex, afuera. In, adentro. Ex, afuera. Interior, exterior. Ex, afuera. Entonces, colocado afuera. La existencia quiere decir que todo aquello que yo pueda percibir por algún medio, está en la existencia. La característica de la existencia es que el ser percibe lo que está en la existencia. La palabra percepción y existencia están completamente unidos. Tú estás percibiendo ese ruido, esos pájaros. Entonces, ¿ya se entendió? La persona en la existencia, lo que esté colocado afuera y yo lo pueda percibir por algún medio. Porque no, a lo mejor alguien no puede percibir los rayos X, lógicamente. Bueno, los seres humanos no tienen por qué percibirlo. Pero puedes diseñar un aparato y lo llegas a percibir. Y entonces, si lo percibí, está en la existencia. ¿Ya se entendió la idea? Yo como ser, solo puedo presenciar la existencia. Puedo darme cuenta de lo que está en la existencia porque lo percibo. ¿Y qué creen? Tu cuerpo y tu mente los puedo percibir, están en la existencia. Es decir, yo puedo darme cuenta de que mi cuerpo está aquí sentado. Tú te das cuenta, no está de pie, no está recostado, está sentado en la postura en que está. Entonces lo percibo, me doy cuenta del cuerpo. Y por lo tanto, al darme cuenta del cuerpo sentado ahí, el cuerpo está en la existencia. Además, aparece este mundo de la mente, ¿no? Aparecen los estados de ánimo, aparecen las emociones. Ah, la conciencia se da cuenta de que algo me sucedió y sentí mucho miedo, mucha alegría. ¿Se entendió? Ah, lo percibí, está en la existencia. Y así sucesivamente, estados de ánimo. Puede ser, ya dije que puede uno ser más resistente a... Los estados de ánimo a veces son un poco más resistentes, pero lo único permanente en la existencia es la impermanencia. Entonces todo va a pasar. Ya se fue el avión, ya el ruido aquí que nos estaba llamando de este lado, está. Este día pasado, el de ayer pasó. ¿Ya vieron? Entonces fíjate muy bien, la existencia es todo lo que tú puedas percibir. La palabra trascendencia, tras, también es del latín y quiere decir más allá o afuera de la existencia. Si estamos hasta ahí, no tienes que saber más. Hay existencia y hay trascendencia. ¿Cómo sé que algo está en la existencia? Lo tienes que percibir. Si lo percibiste, está en la existencia, lo que sea. Nosotros nos estamos viendo unos a otros. Estamos en la existencia. Bueno, el cuerpo está en la existencia. ¿Ya vieron? Entonces, ahí la idea central es que hay dos despertares. No descuiden esto, porque hay literatura, les repito, que es aventajada. Y entonces habla de golpes sobre Brahman. Y entonces uno puede, confundir un poco las cosas. La idea central es que ese ser que somos, ¿ya vieron? Ese que viene de, no surgió en la existencia. Viene de afuera de la existencia. ¿Ya vieron? Y tú dices, bueno, pero es que a veces estoy en conciencia de ser y a veces no. Ah, bueno, porque es lo mismo que el sol cuando le pasa una nube por encima. Pero el sol está ahí atrás. Tu verdadero ser, aunque tú lo olvides, tu verdadero ser está. Siempre está. Hasta que lo recuerdes y te entrones en él. ¿Entienden? En el ser humano el ego está entronado. Está entronado. Entonces tienes ni modo. Cada quien en su lugar. Tienes que quitar al ego del trono y entronarte como ser. Y entonces ya usas tus vehículos en la existencia. Sí, estamos hasta ahí. Entonces ahí tenemos el despertar, es el ejercicio y las prácticas, métodos, técnicas que a través de algunos cuantos milenios se han estado reuniendo y que son muy eficientes para que la persona empiece a despertar a la conciencia de su ser. Entonces experimenta, yo a él le he llamado así, un despertar menor, pero insisto, no es muy menor, pero se le llama menor, porque ahora yo ya en la existencia sé que soy el ser. Y me doy evidentemente cuenta que el cuerpo y la mente son vehículos. Los puedo usar o dejar de usar. Y los puedo manipular como manipulas los cubiertos a la hora de comer. Entonces, cuando tú comes, agarras tus cubiertos. Pero es una herramienta, es un vehículo para cortar. El tenedor, ¿no?, es para retener la comida. Y el otro es para cortar. Es un vehículo. Termino de comer y pongo los... ¿Sí se entendió? Entonces, ahí la idea es que el cuerpo y la mente son mis vehículos para tener una experiencia en la existencia. Ya después podemos hablar un poco de eso, pero esto es profundo, porque la existencia es. ¿Y como para qué? Pero bueno, hasta ahí estamos. Entonces, el primer despertar es... recupero la conciencia del ser que soy en la existencia. Hasta ahí va. Casi sería, pues sí, puede ser. Esta lona que pusimos, que quedó re bonita, ¿verdad? Entonces, esta lona, si vean que, no sé si de ahí también lo pueden ver, ¿ven los árboles que están atrás? Arriba, pues, ¿lo ven? Ahí están los árboles. ¿Sí están? Yo estoy viendo árboles allá, el cielo también azul. Bueno, ese es el primer despertar. Me despierto y soy consciente de mi ser, pero estoy en la existencia todavía. Todavía tengo información de los vehículos físico y mental, del cuerpo y la mente, pero ya estoy en la conciencia de mi ser. Ya nunca me olvido de mí. Por eso a veces le llaman el recuerdo de sí y el olvido de sí. Otra palabra que se usa en la India, entonces, es Atman. Atman. Atman lo que quiere decir es sí mismo, esa es otra palabra, Atman, entonces el sí mismo. Entonces cuando dicen, ¿cuál es tu ser? Es tu Atman, es tu mismicidad, es tu propio ser, ¿ya vieron? Entonces la idea es que cuando la persona despierta en esta realidad, se asemeja un poco a lo que es este toldo que podemos ver allá, podemos ver los árboles, el cielo se puede ver, pero no completa, total y absolutamente. ¿Ya vieron? Ese ser luego en un ejercicio posterior y ya solito, ¿entiendes? Puede ser llevado y remontado hacia la trascendencia. En el caso del ejemplo, quitamos el toldo. Y entonces ahora sí veo perfectamente todo. ¿Ya vieron? Entonces distingan esas dos cosas. Hay que ir despertando al ser en la existencia hasta que esté entronado. Entronado quiere decir que tú te despiertas en la mañana y ya está el ser. Uso el vehículo porque tengo que trabajar, está bien. ¿Qué tengo que hacer hoy? Pensar. No importa lo que haga, me hablan por teléfono, hablo con la persona, yo estoy en el ser. Siempre estoy en el ser. No me olvido de mí mismo. ¿Ya vieron? El otro estado, por eso se le llama sueño psíquico, porque la persona pasa gran parte del día como exclusivamente en esos dos cuerpos y está pensando todo el tiempo y está actuando en correspondencia con lo que piensa, pero no está el ser, ¿ya vieron? Y es admirable que pueda ser tan eficiente un vehículo o dos vehículos, si quieren, un vehículo, una camioneta. Es como si estos coches les dices... Haz todo lo que tienes que hacer solito. Es admirable. Las personas estudian, hacen todas sus actividades y las hacen eficientemente. Se casan, hacen familia, conviven, se enamoran, se desamoran, hacen todo. Pero qué cosa tan extraordinaria. No está el ser, no está la conciencia. Es admirable. ¿Ya vieron? Entonces cuando la persona empieza a despertar, vamos a tener estas experiencias, van a ver poco a poquito. Yo me encargo de que vamos a tener los que no la han tenido. Yo sé que hay gente aquí que definitivamente está metida, ¿ves? No los distingue a los seres humanos nada. Todos somos el ser y esencialmente el ser absoluto. Todos. Por lo tanto, no hay distinción. Hay distinción en el recuerdo de ello. ¿Ya viste? Como si un ser humano. Entonces, un ser humano como los que estamos acá, somos adultos, ¿no? Pero viene una criatura al mundo, un nuevo bebé, y entonces ella es un ser humano. Lo que le falta es la experiencia de crecer y llegar a la edad que tenemos nosotros. Pero finalmente ya es un ser humano. ¿Sí entienden lo que quiero decir? Entonces no hay ninguna gradación o graduación en relación a lo que verdaderamente es. Hay graduación y diferencias en el cuerpo físico y en la mente. Entonces en el cuerpo físico, pues unos son más altos, más gordos, más claros de pelo, de cabello o de color de piel, etc. Hay muchas diferencias. Y muchas diferencias en la mente que depende de la experiencia vivida y de la información que uno va acumulando. Si uno se dedica a estudiar arquitectura, pues lógicamente tiene un bagaje en relación al diseño, etcétera, que a lo mejor otra persona no tiene. Ahí están las diferencias entre nosotros. Evidentemente hay diferencias en el cuerpo y en la mente. Si uno mide 1,60 y uno mide 1,80, hay una diferencia. Y si uno tiene pelo y al otro se le cayó el pelo, pues sí, uno es rizado y el otro es así sucesivamente. Pero eso es la apariencia. El ser que está por detrás es uno y el mismo. ¿La vieron? Y estoy hablando del ser humano, no estoy hablando del ser en general, porque ya mejor nos ocupamos de nosotros ahorita, ¿sale? Pero todo el ser en general es el mismo ser. Llámale pájaro, árbol o lo que sea. ¿Ya vieron? No hay ninguna diferencia con respecto a ti. Tiene otro vehículo. El ser puede estar experimentando como esa ave que canta, su vehículo es ese cuerpo, de esa ave que está ahí. Tú tienes este cuerpo. Él vuela, nosotros no. Sería bueno que nos hubieran puesto alitas para volar también. Pero bueno, si hasta ahí va la cosa, eso es todo el asunto. ¿Cómo vamos durante este retiro a afianzar más y más y que ustedes con su participación y preguntas vayamos entendiendo lo que es la conciencia, lo que es el ser? Ya hasta ahorita estamos diciendo, ese pájaro que sigue cantando, mi conciencia es la que se da cuenta. Si lo oyen, todos lo oímos. Siempre tiene que estar la conciencia. Si yo me distraigo, si yo me... En México, no sé si aquí se usa igual, pero le llamamos estar en la luna. No sé si aquí digan lo mismo o hay un equivalente. Pero igual, ¿no? Estás en la luna. ¿Por qué estás en la luna? Porque no estás en la tierra. O sea, estás divagando, pues. ¿No? También le dicen mente mariposa. La mariposa vuela de flor en flor sin detenerse jamás. Y el ser humano y el pensamiento del ser humano cambia de tema en tema sin detenerse nunca. Va cambiando. ¿Ya ves? Mente mariposa, estar en la luna. Los budistas le llaman la danza del chango bailarín, embriagado con los placeres y los asuntos del mundo. ¿Se imaginan un chango borrachito? Entonces, la danza de un chango bailarín embriagado, bien borrachito, con los placeres, anda buscando todos los placeres, con los placeres y los asuntos del mundo. Tengo que sobrevivir, cuidar a mi familia, cuidar a mis hijos. ¿Ya vieron? Pero ando. Entonces, chango bailarín, mente, ¿qué dijimos? Mente mariposa o estar en la luna es lo mismo. Es un estado en el que ya no está el ser. ¿Ya vieron? Y le llamamos por eso sueño psíquico. ¿Y por qué psíquico? Porque estás ahí en un sueño de la mente. ¿Ves? Cuando imaginen a alguien que se recuesta en la cama y entonces empieza a soñar, ¿no? Tiene un sueño psíquico, es de la mente. Pero las personas se despiertan y pasan de un sueño al otro. Ellos consideran que se han despertado, pero pasan de un sueño bastante similar. Ahí están soñando, ¿no? A veces de manera descontrolada, otros controlan mejor sus sueños, pero de cualquier manera es un sueño de la mente. ¿Ya vieron? Te despiertas en la mañana y entonces empiezas a soñar este mundo. Y tu sueño construye tu mente. Y va construyendo. Ah, pero ¿qué hago? Ah, pues me gustaría ir de vacaciones. Entonces, ¿qué debo hacer? Ah, pues tengo que tener dinero. Pues, regalado, aquí todavía no nos regalan mucho. Entonces, bueno, entonces hay que tener el dinero y ¿cómo voy a hacer para ganarlo? Vean cómo está soñando y soñando y soñando y creando el sueño y creando el sueño. ¿Ya vieron? Ahí creo a mis amores y desamores. Ahí creo a mis amigos y a mis enemigos, etcétera. En un mundo psíquico. Hasta ahí me estoy explicando bien. La idea es que me despierto al ser que soy y entonces pongo las cosas en su lugar. Mi cuerpo y mi mente son vehículos, como el coche que dije que está allá atrás, y lo puedo usar cuando quiera, pero yo soy el ser. Hasta ahí va la idea. Si consolido el despertar, he logrado algo, créanlo, extraordinario, porque entonces ya ese ser remontará el viaje a la lejanía o el viaje a las alturas. Platicábamos ayer, entonces decíamos con Sebastián, imaginemos entonces que un águila, a ver, un águila es un ser natural. Entonces, si tú lo apresas y lo metes en una jaula, está apresado, vamos a decir, pero si tú lo sueltas, él, como es un ser natural, vuelve a la naturaleza. No se lo tienes que explicar. Decíamos, no es, oye, mira, águila, te voy a soltar, pero debes irte a las alturas y volar, ya entre las nubes. Eso no se le dice al águila. Ella sabe perfectamente, porque es un ser natural. Hasta ahí está. Los seres naturales van a la naturaleza porque ahí están la satisfacción de sus necesidades en el sentido que sea ese ser, esa criatura, vamos a decir. ¿No? Él quiere volar en las alturas, no quiere estar encerrado. ¿Ya? Pero entonces tenemos al ser humano. Ser humano. Entonces, estamos como compartidos. Un ser natural. No dice me voy a contemplar y a meditar para remontarme a la trascendencia. ¿Entiende? Porque es un ser natural, va a la naturaleza. Pero el ser humano es ser humano. Entonces está dividido en dos. Su humanidad tiende a ir a la naturaleza. Y ahí se satisface. Desde sus necesidades más básicas, alimento, reproducción, etc. Ahí es en la naturaleza. Y otro, como ser humano, otras necesidades afectivas de la mente, ¿no? El amor, la ternura, la compañía, etc. ¿No? El sentirse acompañado, somos seres gregarios y entonces solitos no nos gusta estar. Nos gusta amar y ser amados, ¿no? Bien, pero es tu parte natural. Pero tu ser, si lo despiertas, entonces poco a poquito, no es que rechace el mundo, no es que lo vea como algo indeseable y espantoso, qué barbaridad. No, simplemente que al despertar, así como el águila va a la naturaleza, el ser tan pronto se va despertando más y más, quiere remontar el viaje a su divino origen. Entonces, ahí, ese es el segundo despertar. ¿Ya vieron? Primero lo despertamos. Pero ya que lo despiertas, igual no le tienes que decir nada. Es el ser despierto va a querer necesariamente despertar más y más y más. ¿Estamos hasta ahí? ¿He hablado mucho? ¿Me están siguiendo hasta ahorita? Sí. Bueno, de eso trata, como dicen allá, este asuntacho. Entonces, todo lo que vamos a estar haciendo es ubicar muy bien para buscar que fijemos hasta el límite de nuestras posibilidades estar en la conciencia de ser. Y ya en las próximas pláticas y con sus preguntas y respuestas, vamos a ir profundizando hasta ¿Qué manera debemos usar para que el despertar se consolide? ¿Cuáles son las formas preferibles para lograr que el despertar se lleve a cabo? ¿Ya vieron? Entonces, básicamente, y con esto concluyo, ¿por qué el ser humano no se despierta naturalmente? O sea, así de que se despertó. Porque no sabe que se tiene que despertar. Porque está identificado con el cuerpo y la mente. ¿Entiendes? No sabe que eso, que aparte de que tiene sus vehículos, es otra cosa, es el ser. Y como no lo sabe, pues piensa, yo soy el cuerpo y la mente y ahí me quedo. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que te los quiten. Te los van a quitar. Bueno, van a desaparecer de la visión, ¿no? Lógicamente nos marcharemos y entonces ya no está. Ahora sí está la idea. Ahora, última, ahora sí. La existencia tiene una ley que no puedes mover. Se llama, de alguna manera, no tiene, vamos a decirlo al revés, no tiene nada de mutable. Todo se está moviendo y cambiando. Impermanencia. Eso es parte de lo que angustia al ser humano. ¿Ya vieron? Pásate 100 años para adelante. ¿Dónde vas a andar? ¿Eh? Entonces dices, ay, nanita. Entonces, de alguna manera, toda la existencia percibida es impermanente. Es impermanente. Entonces, va a pasar, finalmente pasará. Por lo tanto, el ser humano jamás se siente completamente cómodo ahí. Porque apenas construye una vida hermosa, ¿no? Se hace de una bonita familia, de un bonito trabajo. Pues si la tiene, tiene miedo de perderla. Y si no, pues la vida se encarga a veces con el tiempo y todo de que ya te la quitaron. ¿Ya vieron? Estás construyendo tu vida sobre arena movediza. ¿Ya vieron? Y entonces aquí la idea es que cuando despiertas al ser, despiertas a esa parte que es permanente y eterna. Siempre está. Tu ser siempre está. Ahorita lo voy a explicar de una manera lo más simple. A ver, el ser. A ver, hace rato llegó un coche y movió las piedritas, las recordamos, ¿no? Que estaban ahí. Tu ser se dio cuenta de eso. Luego el ser se dio cuenta del avión. Luego el ser se da cuenta del pájaro. Y luego se dio cuenta del ruido del motor por allá. Bueno, en cualquier momento el ser es el mismo. Simplemente se dio cuenta de algo diferente. Pero él no cambió. ¿Vean? Ese viento que nos está llegando ahorita. No cambia en lo absoluto. Yo soy el mismo ser siempre, 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 siempre. Y eso finalmente va llevando a la conciencia que llamamos eternidad. Pero eso viene después, un poco. ¿Ya vieron? Porque siempre está, no se mueve. Siempre que yo me doy cuenta de algo de la existencia, es el mismo ser. No importa que sea hoy, ayer, mañana va a ser lo mismo. Ahora sí ya estamos. Entonces ahí sí te empiezas a sentir, como dicen también, más mejor, porque no hay de alguna manera esa sensación de impermanencia, que es a veces a la gente les produce angustia, ¿no? La gente es joven y hermosa y de repente piensa, ¿y qué me va a pasar 30 años después? O, ¿ya vieron? Todos los cambios de la existencia son a veces atemorizantes, a veces son retos hermosos también. Yo no digo que la vida sea nada más puras desgracias, hay gracias y desgracias. Entonces, ¿está parpadeando? ¡Pum!
Todavía no.
Todavía tenemos. Se nos va a acabar la pila. Es que le dije cuando llegué, vieron que hablé con él. Aquí tienen ustedes 220 y allá nosotros tenemos 110 y hay un aparatito por ahí y se me quemó. Lo prendí y salpicó y se quemó todo. Y dije, uy, esto. Y entonces me acerqué y le dije, oye, cuidado con. A ver si no se nos quemaron. Pero sí está grabando.
Está grabando.
Sí, porque se carga la pila mientras está apagada. Ahí tiene que estar apagada. Bueno, entonces, ya estamos hasta ahí. Impermanencia. Les cuento una anécdota última y final, porque no deben de olvidarla. ¿Esto qué es? Esto importa. Dicen por ahí que había un emperador así como en la vieja India o China, vamos a poner China, y entonces este emperador, lo he contado en varias ocasiones porque me gusta, este emperador dijo, necesito que la gente más capaz dentro del reino me diga una frase que sea la frase que se aplique a todas las circunstancias de la vida, a todo. ¿Saben? Como esos dichos populares, no sé si aquí usan más vale pájaro en mano que cinco volando, de ese tipo, ¿no? Entonces hay muchos dichos que hay una sabiduría popular, pero cada dicho es para un tema, y otro tema, y otro tema. Entonces él tenía el gusanito de decir, ¿cuál será el dicho que se aplique a todas las circunstancias de la vida? Por lo tanto es el dicho de los dichos, es el gran dicho, no hay más que él, porque ya se aplicó a todo. Entonces, lógico, pues llamo a todos los artistas del reino, a los filósofos, a los seres espirituales, a una gente de esa capaz, muy desarrollada en sus áreas, muy, ¿no? Gente también del pueblo normal, y les dijo, mire, entren ahí en esa casa, se van en cónclave, y por favor se me ponen de acuerdo cuál es esa frase. ¿Ya vieron? Y cuando entonces la tengan y no antes, van a salir y me van a decir que ya la tienen y quiero saber cuál es, porque es la frase mayor de todas. Entonces es así como entran estas personas, todos están debatiendo cuál es la frase, ¿no? Pues esta frase sí, pero no se aplica a esto y sucesivamente, esto sirve para acá, pero no sirve para allá. Pero finalmente los sabios son sabios cuando la conciencia está despierta. Y entonces salen y le dicen, señor, o como dijera, ¿no? Señor emperador. Ya tenemos la frase más importante de todas y que se aplica a todas las circunstancias de la vida. Entonces dice, bueno, listo, ¿cuál es? La frase dice, y esto también pasará. ¿Se acabó? Todo en la existencia, vidas mías, pasará. Todo. Entonces, esto no es que sea una mala noticia. A veces es buena. Pero pasará. Buena o mala, pero pasará. ¿Ya vieron? Por eso el ser humano, algunos seres humanos, no todos, empiezan a buscar algo que no esté en el terreno de lo transitorio. Y el cuerpo-mente del hombre, el ego, es transitorio, efímero y mortal. Tiene todas las agravantes. Transitorio, efímero y mortal. Pero yo te digo que no te preocupes en lo absoluto. Dentro de ti reside el poder del Supremo. Reside el ser que no pasará. Porque no fue construido en la existencia. Es el ser. Es la conciencia que se puede dar cuenta de ello. Pero él en sí mismo nunca pasa. ¿Ya vieron? Entonces ese es el que las gentes anhelan recobrar, anhelan recordar cuando hacen trabajo espiritual. Lo saben muy bien cuando empieza la gente, ¿no? Luego ya se enteran muy bien. Pero al principio no saben, pero buscan, buscan. ¿Ya vieron? Hasta que finalmente la palabra con P mayúscula te la tiene que dejar clarita y listo. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Ahora sí vamos a dejar de hablar un ratito y vamos, quisiera yo meditar un poco, ¿sale? Y luego descanso, a lo mejor Kush les pone algo de música o algo así. Y es más, ¿podemos meditar con música? O listo. Entonces medito con ustedes acá, ¿sale? Entonces, recuerden que si alguno de ustedes prefiere mantener sus párpados abiertos, hágalo así, nada más que trate de ver un poquito hacia abajo, ¿no? Para que estar concentrado, ¿ve? Pero de preferencia cierren sus ojitos, ¿sale?
Muy bien.